El pasado lunes 8 de junio, la doctora Flavia Freidenberg expuso sobre la tentación populista, formas de representación y consecuencias democráticas en contextos de cambio político. Esto fue en la Universidad de Belgrano. La doctora Freidenberg es subdirectora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y está en comunicación con nosotros. Flavia, ¿cómo estás? Gabriel Salvia te saluda.
¿Qué tal, Gabriel? Buenos días.
Bueno, contanos un poquito en qué consistió el tema de tu presentación.
Bien, el tema fue un poco pensar sobre liderazgo populista y las consecuencias de esta forma de representación en la manera en que se están consolidando las democracias en América Latina. Fue ante un público bastante interesado y muy generoso con sus preguntas. Y la cuestión principal fue discutir en primer lugar sobre el concepto de populismo, en segundo lugar sobre los escenarios en lo que es más proclive la emergencia de experiencias populistas y finalmente sobre los efectos que esta manera de hacer política tiene sobre la democracia.
Bueno, contame un poquito sobre los conceptos de populismo, que es algo que se debate mucho.
Sí, tú sabes que hay diferentes perspectivas, enfoques, manera de entender qué es el populismo, ¿no? Y que además, como es un concepto bastante equívoco y que además todos creemos que tenemos una definición sobre lo que es el populismo y que además los medios de comunicación lo usan recurrentemente, ya sea para definir políticas públicas, ya sea para definir un movimiento social, ya sea para definir un gobierno. No hay un acuerdo en la literatura sobre qué es y qué no es el populismo. Y además, cuando hablamos de populismo, hay mucho también de carga normativa, ¿no? De valoraciones individuales y personales sobre lo que cada uno siente respecto al populismo. Entonces, el populismo es un término ambiguo, es un término vago, es un término que padece de estiramiento conceptual, es decir, viaja mal de un contexto a otro y está cargado de ideología, digamos, ¿no? De posicionamiento personal, ¿no? Entonces, bueno, un poco plantearle a los estudiantes y al público presente estas dificultades que tenemos al momento de abordar qué es el populismo y también presentarles una propuesta conceptual que yo realicé hace ya 2 años en un texto que se publicó en Madrid, en España, que se llama La tentación populista, por Editorial Síntesis, en donde yo propongo definir al populismo como un estilo de liderazgo.
Mm. O sea, más allá de su concepción, que muchas veces se limita a lo económico en general, ¿no?
Bueno, esa es una perspectiva, ¿no? Es la perspectiva más de macroeconomía del populismo, ¿no? Es una visión. Yo apuesto más por hacer énfasis en el dominio político del populismo y no en el dominio económico del populismo, ¿no? Porque las experiencias recientes muestran que no siempre los que llamamos populistas desarrollan el mismo tipo de políticas públicas en materia
económica.
Entonces, claro, si esto es así, entonces líderes que desarrollan un tipo de política pública económica A y líderes que desarrollan una política pública B y a los dos se les llama populista, entonces la variable económica no sería la que define el contenido primario de lo que es ser un populista.
Y en ese sentido, para graficarlo mejor, ¿cuáles podrían ser los ejemplos?
De por qué hay que utilizar una definición política.
No, básicamente de líderes populistas, como para que el oyente tenga claro que, bueno, que pueden si ser Perón de un signo u otro.
Si Perón es populista y Menem es populista y los dos desarrollan políticas macroeconómicas diferentes, entonces la política macroeconómica no es lo que define al populismo.
Mm. ¿No? Y en ese sentido, por ejemplo, al intentar, si es que lo hace, perpetuarse en el poder, ¿Uribe también sería un populista en este caso o no?
Claro, Chávez sería populista con una visión económica especial, una visión política especial, más del socialismo del siglo XXI, y Uribe con una posición económica y política distinta también sería populista. Entonces, la variable económica no sería la que está definiendo el fenómeno, sino, a mi juicio, el estilo de hacer política, ¿no? El estilo de liderazgo, ¿no? Y ese estilo de liderazgo tiene una serie de características, ¿no? Y yo planteé una definición más de corte radial, ¿no? Del tipo de que un estilo de liderazgo populista va a ser aquel que esté caracterizado por una relación directa, carismática, personalista y paternalista entre líder y seguidor, que no reconoce mediaciones organizativas, ni partidistas, ni institucionales, aunque exista un partido político que esté entre el líder y el seguidor, pero este es más un instrumento de la voluntad del líder que una estructura organizativa per se, en el que ese líder habla en nombre de un pueblo, que puede llamarse pueblo, pero puede llamarse ciudadanos, como en el caso de Correa, o que puede llamarse de la manera que el líder le quiera llamar, no tiene que ser únicamente la categoría pueblo, pero que habla ese pueblo en contraposición a un otro que es al que le genera, digamos, le hace responsable de todos los problemas que tiene ese pueblo, y donde además los seguidores, es decir, aquellos que forman parte de esa construcción de liderazgo, líder-seguidor, los seguidores están convencidos de que las cualidades extraordinarias de ese líder son las que van a hacer que mejorar sus condiciones de vida, ya sea individual, ya sea de su comunidad o ya sea a nivel más general, ¿no? Entonces, lo que aporta esta visión o esta perspectiva, que es de corte institucional, ¿no? Y es darle voz a los seguidores, ¿no? Hasta este momento, a mi juicio, había como un opacamiento de la voz de los seguidores. No se le prestaba mucha atención en esa construcción de liderazgo a lo que opinaba el seguidor sobre ese líder, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante poner énfasis en por qué hay ciudadanos populistas, además de líderes populistas.
Flavia, ¿cuáles son los límites del populismo en la democracia? Donde uno puede decir, bueno, hasta acá este populismo democráticamente es tolerable, ahora de aquí para allá ya se puede convertir en una dictadura. Bueno, y hay todo un debate puntualmente sobre el caso de Chávez, ¿no?
A mí me gustaría hacer tres precisiones sobre eso. Mira, la primera es que normalmente estos líderes populistas surgen de manera democrática, de un sistema de partidos que les permite competir y que les permite ganar elecciones. Por tanto, son resultado de la democracia. Es decir, que sin la democracia ellos no pueden existir. La segunda cuestión es que el problema es que muchas veces estos líderes populistas, o estos líderes en sí, utilizan a ese sistema que les permitió nacer para incrementar sus cotas de poder sobre la base de su eliminación. Es decir, que aunque surgen en el marco de un escenario democrático, resulta que una vez en el poder intentan eliminar o intentan sacrificar la libre competencia o el pluralismo político o la manera en que ese pluralismo que en realidad gracias a él ellos pudieron surgir, ¿no es cierto? Y la tercera cuestión es que el populismo tiene una naturaleza bifronte, ¿no? En algunas experiencias populistas de América Latina, el populismo tuvo un efecto democratizador muy importante. Sectores que estaban excluidos, no en términos formales, pero sí en términos simbólicos del sistema político, gracias al populismo se sienten incorporados en una democracia que no sentían que les representara. Y claro, en este sentido, es la conexión entre estos sectores y el liderazgo populista es muy fuerte, porque como me dijeron a mí en algunas entrevistas que hice cuando realicé trabajo de campo para explorar este fenómeno, el populismo les dignificó, y cuando el populismo dignifica a una persona, es decir, le hace sentir que tiene dignidad, entonces es muy difícil luego romper el vínculo entre esos sectores y ese líder populista. El tema es que una vez en el poder, ese mismo liderazgo populista o esa misma fuerza populista atenta contra los niveles de pluralismo, de tolerancia, de libertad de expresión que son parte de la democracia. Entonces, claro, esa naturaleza bifronte es muy complicada de cara al tipo de democracia que se consolida.
Claro, porque hoy está todo el gran debate es precisamente lo que tú analizabas, ¿no? Que cómo llegan, que de alguna manera uno no puede entender la Venezuela de Chávez sin lo que sucedía anteriormente. Y en ese sentido parece que ya lo hemos hablado contigo y este es un tema que me obsesiona, como que un gran desafío precisamente en América Latina para consolidar la democracia, para fortalecerla, es el tema de los partidos políticos, ¿no?
Es que el antídoto a los regímenes populistas y a los liderazgos populistas es un sistema de partidos que sea adaptable, que sea flexible a la emergencia de nuevos valores, de nuevas respuestas a los problemas de la gente, un sistema de partidos sensible a los problemas de la gente. El problema es que los partidos en América Latina, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, no han dado respuestas al problema de la gente, a los problemas de la gente. Entonces, la gente busca otras opciones electorales. Y a mi juicio, el populismo es otra opción electoral, una opción electoral más. Y mientras la gente encuentre que le beneficia más en términos simbólicos, no estoy hablando en términos materiales, pero en términos simbólicos, le beneficia más optar por esta forma de representación populista que optar por una forma de representación partidista, pues la gente va a seguir votando por líderes populistas. Yo lo que haría es llamarle la atención a los políticos partidistas de la responsabilidad que tienen respecto a la consolidación de la democracia. La democracia se consolida en América Latina, el problema es qué tipo de democracia se está consolidando. Si se consolida en formas delegativas de poder o se consolida en formas populistas de poder, pues el problema es que vamos a tener democracias de baja calidad. Porque consolidar es rutinizar. Y yo creo que hoy nadie tiene dudas de que la mayoría de los países, en todos los países de América Latina, con alguna excepción, tenemos unas democracias que se están consolidando. El problema es qué tipo de democracias se están consolidando. ¿Qué tipos de prácticas estamos aceptando en nombre de la democracia? Y ahí creo que ese es el desafío. Pero está clarísimo que el antídoto a las formas populistas de poder es un sistema de partidos vigoroso, institucionalizado sobre una dimensión formal, institucionalizado en el término de que rutinice unas prácticas y que esas prácticas generen la posibilidad de una representación en donde los ciudadanos se encuentren en estas formas partidistas canalizados sus intereses. Y este, a mi juicio, a mi manera de ver, este es un serio problema que tenemos en América Latina.
Y Flavia, en ese sentido, ¿qué ejemplos podrías dar vos de países donde la democracia más que consolidada esté fortalecida por ese sistema vigoroso de partidos políticos? ¿Y cuáles países están con situaciones que pueden tender al populismo? Quizás, y no quiero adelantarme a tu respuesta, Uruguay y Perú puedan ser dos referentes, ¿no?
Bueno, Uruguay, Chile serían de los casos más claros donde el sistema de partidos está claramente diferenciado del resto de la región, ¿no? En Argentina también tenemos un sistema de partidos, lo que pasa es que es un sistema de partidos con un partido predominante, ¿no? Que rompe la dinámica de un sistema de partidos institucionalizado de manera con una oposición, un gobierno o varias oposiciones y un gobierno en términos de lo que uno pensaría de una división ideológica clásica, ¿no? Pero yo creo que el sistema de partidos argentino igual está institucionalizado. Quizás no es la dinámica en términos comparados de Chile, de Uruguay, incluso de México. Ahora, donde tenemos graves problemas con los sistemas de partidos hoy es claramente en Venezuela, claramente en Ecuador, claramente en... Incluso yo a Perú lo pondría en este grupo de sistemas de partidos con problemas, ¿no? En mi último viaje a Perú, ya casi hace un año, en las entrevistas que hacía a los políticos peruanos, ellos manifestaban su preocupación a posteriori de la ley de partidos que se había aprobado en el 2004, que había permitido racionalizar el sistema de partidos, cómo la gente cada vez más estaba desconectada con el sistema de partidos peruanos. O con los partidos peruanos y los políticos peruanos, y que no había que dejarse estar porque habían pasado ya problemas muy fuertes en la época de Fujimori, y claro, que querían ver qué hacer para seguir activos y seguir vigorosos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos más ejemplos de sistemas de partidos de este tipo que de los que padecen la tentación populista. Lo que pasa es que los que tienen la tentación populista son muy famosos, ¿no? Entonces pareciera como si fueran los únicos, pero eso no es así.
Bueno, Flavia, para ir terminando, me gustaría saber, bueno, cómo has visto la Argentina, que estás de nuevo acá visitando en nuestro país, y me gustaría saber cómo lo encuentras, principalmente desde el punto de vista político, ¿no? ¿Qué te ha sorprendido más, si bien uno sigue las noticias de cualquier lado del mundo, estando aquí, qué fue lo que más te ha llamado la atención desde el punto de vista político?
Pues la verdad que acabo de llegar, ¿no? Entonces no he tenido todavía la posibilidad de conversar y de estar en las tertulias de la gente, que es lo que uno echa más de menos cuando está afuera, ¿no? Porque, claro, como tú bien dices, uno puede seguir las noticias, por suerte, ¿no? Ahora desde cualquier lugar, pero lo que uno echa más de menos son las conversaciones con los colegas y con los amigos, ¿no? Bueno, yo me encuentro con una argentina que está en elecciones, ¿no? Y la encuentro un poco como en ese sentido, ¿no? Como decaída, ¿no? Es decir, no encuentro como otras campañas electorales en las que he estado aquí observando un gran dinamismo, una gran... También son elecciones intermedias, con lo cual eso también reduce un poco la vigorosidad de las campañas, ¿no? Bueno, siempre en ese sentido en Argentina lo que uno observa es que todavía la gente sigue apreciando el hecho de participar o de opcionar por partidos, ¿no? Y la ausencia de outsiders en el sentido de los que estamos hablando, ¿no? Y eso es bueno, a mi juicio, ¿no? Todavía para la dinámica partidista. En relación a la época no electoral o a los resultados futuros, ¿no? Bueno, ya para eso hay que esperar a las elecciones a ver qué nos dicen, ¿no? Y creo que más o menos las encuestas están dando una orientación en ese sentido, ¿no? Pero creo que no hay por el momento nada así muy extraordinario en relación a la dinámica política partidista, ¿no? Que llame la atención, una campaña gris a mi juicio y que reproduce el sistema y que posiblemente sean en el sentido de lo que las encuestas de intención de voto están dando, ¿no? No preveo nada extraordinario.
Bueno, Flavia, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y seguramente seguiremos en contacto.
Claro que sí, a lo que necesites, como siempre, Gabriel, un gusto.
Bueno, muchísimas gracias, hasta pronto.
De nada, hasta luego.
Chao. Era la doctora Flavia Freindemann, subdirectora del Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, que está de paso por Buenos Aires.